Y ya saludamos entonces a Liliana Hecker, novelista, cuentista, ensayista, maestra de maestros de escritores. ¿Cómo estás, Liliana? Un placer enorme.
Muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes. Y antes que otra cosa tengo que decir, esto si me está escuchando Walter Lescano, que realmente me conmovieron, me parecieron bellísimos sus poemas. Así que ya es un buen comienzo y estar realmente con ustedes, a quienes quiero mucho. Ana, Gastón, Pablo.
Gracias, Liliana. Gracias.
Es una alegría.
Y es muy lindo, darse un espacio para la poesía, para la literatura, en un horario central. Algo muy raro que sucede a veces.
Para conversar.
Sí, vale madrugón, de verdad. ¿Cómo no?
Y yo le contaba, mientras escuchábamos la música, a Liliana, que hace unos años, cuando la gente empezaba a salir de sus casas, ¿no? Que estábamos tratando de atravesar la pandemia, fui a una librería que está acá cerca de Corrientes, una librería de usados, de viejo, y me encontré con la primera edición de Los que vieron la zarza, la colección del querido Jorge Álvarez, donde muchos escritores publicaron su primera novela
o
libro, ¿no?
Es decir, le debemos a Jorge Álvarez, muchos de los escritores que después fuimos más conocidos, le debemos ese hermoso empujón, porque de verdad que trató a nuestros libros como si ya fuéramos consagrados. Entonces, realmente tuvieron, además era una época, eran los 60, ¿no? La literatura argentina aún de los jóvenes tenía mucho peso. Y nuestros libros realmente existían para los lectores.
Sí, pongo en valor el ojo, ¿no?, de Jorge Álvarez, porque tenía su editorial y también tenía esa percepción, esa intuición sobre la escritura, sobre la literatura y sobre los escritores y los músicos también, ¿no? Porque
claro, después realmente también, es decir, le deben grupos como Maná, La Almendra, le deben
generis,
también
sí.
La consagración. Jorge Álvarez, que en la literatura no estuvo mucho tiempo, es decir, es toda una historia la de Jorge Álvarez, porque él era librero, creo que incluso era empleado de una librería.
Sí, 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 tal
¿no?
cual.
Y de pronto puso esa editorial con tanta visión que realmente, es decir, no solo los escritores jóvenes, David Viñas publicó
Piglia,
Cesaraira. Bueno, éramos jóvenes. Vos hablás de Piglia como un consagrado, pero todos éramos muy chicos.
Eran sus primeros libros.
Eran nuestros primeros libros, exactamente.
Y yo lo traje el libro porque lo compré en esa librería de usados y me impresionó mucho, es una primera edición, lo compré con mucho cariño justamente por eso, para conservarlo, porque es el primer libro de Liliana, y me impresiona porque tiene un sello, y el sello es de Jorge Patricio Dillon, ¿no?, que fue un detenido desaparecido, en el 77 lo secuestraron, a los 23 años. Es decir, que él, que era un joven estudiante de letras, había comprado tu libro de cuentos, ¿no?, y dejó esa marca.
Eso es muy impresionante. Es decir, por un lado, ese lector,
sí,
¿no?, que me vengo a encontrar a la distancia. Pero además, uno sabe muy bien, puede armar toda la historia de ese libro. Evidentemente, lo secuestraron, se llevaron sus libros, y andás a ver dónde los tiraron para que, felizmente, algún día apareciera en una librería y vos, Ana, lo pudieras comprar. Pero esa historia está clavada en ese sello que vos encontraste en las páginas de esa primera edición de mi libro. Realmente me conmovió profundamente que pensar en ese muchacho que en algún momento me leyó y nos leyó y seguramente leyó a la revista y nos leyó a los escritores jóvenes de esa época. Y fue un desaparecido.
Sí, estudiante de letras.
Mira, estaba pensando, ¿no?, ahora, y lo pienso con ustedes y me ayudan a reflexionar, lo misterioso que es, vos hablás del proceso creador en la trastienda de la escritura,
sí,
y también lo mágico y misterioso que es el avatar que tiene el texto y los lectores.
Eso es realmente, encontrarse con un lector, con una lectora, siempre es algo maravilloso, es decir, para un escritor. Creo que es lo más deseable. Es decir, yo sostengo que la literatura es un modo de la comunicación, un modo de la comunicación sin duda complejo, no directo, pero comunicación al fin. De modo que escribir un libro, trabajarlo, buscar intensamente lo que una quiere decir, implica al lector. Entonces, cuando te encontrás con ese lector, cuando tiene una opinión que señala cosas que a lo mejor para vos no eran lo esencial, es decir, cada lector lee su libro. Y no es exactamente el libro que el escritor, la escritora, escribió. Y eso es lo maravilloso de la literatura, ¿no? Las distintas capas de significación que tiene un libro y ese grado de libertad, y eso es libertad, ¿no? Ese encuentro entre un lector y un libro en que lo interpreta como le parece, lo lee como le parece, subraya, saltea. Bueno, ¿cómo leemos un libro? Y lo leemos buscando algo intenso, a veces lo encontramos. Entonces, bueno, para alguien que escribe, encontrarse con alguien que te leyó es tal vez el premio que una más desea.
Y además los tiempos de lectura, ¿no? No es lo mismo, a veces leemos un libro a los 20 años y nos reencontramos con esa lectura mucho tiempo después y nos encontramos con un nuevo libro.
Bueno, exactamente. Vos sabés que a mí me pasa, sobre todo me pasa en ciertas épocas de crisis, me pasó mucho en el 2001, ¿no? En la crisis del 2001, en que realmente no sabíamos a qué aferrarnos. Yo leí ahí, me volví a encontrar con la literatura francesa del siglo XIX, volví a leer Madame Bovary, volví a leer Rojo y Negro, me sostuvo eso. Y ahí de pronto me di cuenta que releer es releerse. Una lee otro libro, repara, incluso los subrayados son llamativos. Por ejemplo, a mí me marcó, y siempre lo digo, cuando tenía 14 años, me marcó Juan Cristóbal de Romain Rolland. Creo que le debo ese primero decir, lo único que tiene sentido para mí, el único trabajo que tiene sentido es la creación. Eso lo descubrí con Romain Rolland, y lo subrayé todo con rojo, con verde. Me marcó. Y hace pocos años decidí volver y digo, ¿pero por qué habré marcado eso? Lo que a mí me impactó a los 14 años y me marcó, ya no me marcaba. Pero sí, cuando volví a leer, ya les digo, a la literatura francesa del siglo XIX, me di cuenta que la leía de otra manera. Otro libro que leí mucho, también releí mucho durante la pandemia, volví a leer a los rusos, a Dostoyevsky, a Tolstoy, es maravilloso. Y un libro que fue, es decir, muy fuerte para mí, su relectura, ahora pongo un acápite en mi nueva novela, es Joyce Carey. Porque cuando yo, el personaje es un hombre de 60, un creador, un pintor extraordinario de 68 años. Claro, cuando yo lo leí era muy joven, me deslumbró la novela y al mismo tiempo pensé, qué raro, a los 68 años, un creador, me pareció demasiado ficcional, deslumbrante, pero ficcional. Cuando volví a leerlo, digo, lo entendí de otra manera, lo entendí, pero de una manera realmente deslumbrante, y me marcó y me sigue marcando, tal es así como les decía recién, que en la novela que va nueva mía, que va a los 70.
Es una que novedad. Que nos vas a tener que presentar acá también.
Bueno,
es una novedad lo que nos estás contando, ¿no? Porque siempre es incómoda preguntarle a un escritor qué estás escribiendo, ¿no?
Bueno, yo
me acuerdo siempre la anécdota que contaba Tizón sobre Juan Rulfo, que terminaba inventando porque se sentía incómodo, ¿no?, con la pregunta, y creo que es una pregunta incómoda para un escritor.
Es una pregunta incómoda y debe haber sido incómoda para Rulfo, que para mí es el mayor escritor
de
Latinoamérica,
con dos libros.
Ha publicado, pero que realmente no publicó, escribió. Yo me acuerdo, yo fui a escucharlo cuando estuvo acá en la Feria del Libro, y él dijo que sí, que estaba escribiendo un libro que ya debía tener como 2.000 páginas.
Está
seguramente
inventando.
Cuando lo corrija va a terminar siendo un cuento de 20. Y así corregía mucho. Pero realmente esa pregunta, yo creo que esa pregunta nunca hay que hacérsela
nunca.
Escritor. ¿Qué estás escribiendo? Porque de alguna manera no siempre está escribiendo, pero no es del todo cierto. Pero en este momento, quédense tranquilos.
Estás acabo escribiendo. De terminar, acabo ¿Y de cuándo terminar va a salir, novela? Lilena? ¿Sabemos ¿Cómo? Cuándo va a salir publicada?
Sí, sale ahora en abril.
Ah, qué lindo,
qué lindo, qué buena noticia.
Liliana, le estamos hablando con Liliana Hecker. Vos hablabas de relecturas. Bueno, a mí me pasó con tu caso, es decir, con La Trastienda de la Escritura. Me puse a releer y a preparar las notas. Y en este caso, vi que hay un antecedente, La Trastienda de un Cuento, es un encargo, pero hay algo que me llamó la atención y que es el testimonio de vida. ¿Y sabes qué? El don. Vos decís que es un acto este libro, porque fue armado y amasado con los años y lo necesitaba ofrecer. Esa generosidad del don.
A ver, para mí es totalmente natural el dar, por eso, sin duda, y di talleres durante 45 años, y lo que sentí es que me daba entera. Si no me daba entera, no tenía sentido, pero se establecía un contacto. Siempre yo digo, y creo lo hablo también en este libro cuando hablo de los talleres literarios, tiene que haber esa empatía, ¿no? En quien viene al taller y quien lo da, ¿no? No tiene por qué alguien estar de acuerdo con lo que yo digo o estar dispuesto a creerme algo de lo que yo digo. No es pecado no creerme ni estar de acuerdo conmigo. Tampoco tengo por qué creer yo. Si yo no creo en lo que está escribiendo el otro, no sé si le puedo dar, si tiene sentido que le dé. Pero dar, para mí es natural. Yo recibí mucho. Siempre me considero muy afortunada. A los 16 años entré a la revista El Grillo de Papel. Era una audacia, ahora que lo pienso. Yo era muy chica. Bueno, al principio uno de los directores, Abelardo Castillo. Cuando yo hablo, quiero aclarar algo, cuando hablo de Abelardo Castillo, lo mismo que pasó hace un ratito con Pigliape. Es decir, piensan en el escritor, el extraordinario escritor que es un clásico. Pero en realidad, cuando yo lo conocí, él tenía 24 años, nunca, lo primero que había publicado era el cuento El Marica en el primer número del Grillo de Papel. Era deslumbrante, realmente era deslumbrante y siempre fue alguien con quien uno aprendía mucho. Pero quiero sacarle toda la
Laura.
A todo eso que lo consagró, porque no era consagrado. Después estaba Humberto Constantini.
Sí, te iba a preguntar, ¿Constantini cuántos años tenía?
Y Constantini era para mí un veterano, porque tenía 34 años, y era el único de nosotros, de los que venían, que había publicado un libro, el libro de Por Aquí Nomás. Entonces, claro, para mí era
el consagrado.
Consagrado, sí. Además una persona mayor, pero venía, después se acercó a la revista Piglia, Vicente Batista, Miguel Briante, todos éramos muy jóvenes, absolutamente inéditos, desconocidísimos, igual con una convicción de que lo que hacíamos tenía sentido. Es algo que a mí me importa mucho y me importa mucho señalarlo en este momento. Nos sentíamos parte de la generación del 60. No solo trabajamos a fondo nuestras obras, sentíamos que la literatura tenía un sentido, que éramos parte de un movimiento en el que se discutía mucho, por supuesto, porque ser parte de un movimiento no quiere decir de ninguna manera estar todos de acuerdo, al contrario. La discusión es realmente, implica reflexión, implica pasión.
Y esas tensiones se daban, porque hay que contarlo, se daban en el marco de también de los bares, ¿no? Del café, en esa época
los
del café.
Los cafés. Son cafés notables fueron te digo.
Los Angelitos, ¿no?
Pero todos, mira, empecé porque yo soy de Almagro.
Me gusta
entonces,
contar
cuando
esa
era
historia,
chica, íbamos a ver tres películas, íbamos al Roca y después íbamos a Las Violetas. Es decir, que ahora Café Notable.
Sí.
Los Angelitos, Café Notable, lo arruinaron, debo decir.
Sí, que lo arruinaron.
Los
lo
Angelitos
arruinaron.
Realmente. Era un café muy grande, además tiene un tango, ¿no?
Sí.
Café de los Angelitos en Rivadavia y Rincón.
Capaz que lo podemos escuchar después.
Después lo podemos escuchar, pero ahí iban los hombres a jugar a los dados, al dominó. Era un café, café.
Y ustedes entraban en tensión ahí con las charlas, ¿no? Porque iban muchos.
Nadie nos daba bolilla. Era una de las tantas mesas, era una mesa en que venían, yo siempre digo cómo estaban compuesta esa mesa, que eran los jóvenes escritores, las novias de los jóvenes escritores y yo. Yo era la única chica que iba por las suyas. Pero no existíamos para el resto, cada uno.
No, pero me refiero a que ustedes, los temas o las discusiones también se daban en ese ámbito, ¿no?
Pero lecturas. Las discusiones eran apasionantes, eran discusiones sobre literatura, discusiones sobre ideología, claro, sobre política, se hablaba de arte. Cuando yo había leído muchísimo, desde los 6 años, había leído novelas, teatro, todo lo que me caía en las manos, pero, por ejemplo, ahí hablaban de Sartre, hablaban
de Camus. Estaban cambiando el mundo.
No sé si estábamos cambiando el mundo, pero nos sentíamos cambiando el mundo. Esa es la cuestión. No sé si cada época cambia el mundo, no siempre para el lado en que uno lo desea, ¿no? Uh-huh. Yo ahora también tengo la sensación de que el mundo está cambiando, pero por ahora no
nos está gustando.
No me está gustando mucho el rumbo, pero bueno, haremos lo que podamos darle un rumbo que nos guste. Pero sí, teníamos esa sensación, los intelectuales tenían peso. Realmente Sartre declaraba en París, ante un chico que se muere de hambre, la náusea no tiene peso, y en los cafés vos ibas al Café La Paz y tenías un montón de gente discutiendo. ¿Qué quiso decir? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Había mucha pasión. El pensamiento tenía realmente peso, y tal vez en ese momento, cada época requiere volver a repensar, ¿no? En ese momento a veces discutíamos eso, ¿no? Que, bueno, los intelectuales tienen peso, ¿cuál es el peso? No es demasiado, etcétera. Creo que en esta época habría que reivindicar cada vez más la función del pensamiento, ¿no? El reflexionar sobre nuestra época, el animarnos a ver qué está pasando, el discutir. Yo creo que es una época en que hay que reivindicar la actividad intelectual de los escritores, no solo por su obra de creación, sino por su visión del mundo.
Yo creo que los espacios cambiaron, ¿no? Del café, que se transformó en un bar notable, los espacios de discusión también cambiaron, y hoy pienso en las redes sociales, ¿no? Donde no es un espacio físico, ¿no? Que si no, muchas veces los planteos o los dardos,
pero
o las discusiones,
falta de corporalidad, exacto, le quita algo muy fuerte.
No solo la falta de corporalidad. Después hablamos sobre más cafés notables, porque interrumpí, pero mi historia está clareada de cafés notables.
Sí. Ahora retomamos.
Yo creo que no solo lo corpóreo, que para mí es importante, pero también el espacio. El tomarse el espacio para reflexionar, para tocar fondo. Yo creo que el problema con las redes, ¿no?, es que todo es demasiado fugaz.
Exacto.
Todo es muy rápido, entonces, y eso es lo que más me preocupa de esta época. A veces simplemente es o el agravio o el elogio. Pero eso no sirve para nada, porque es que en los talleres, yo cuando estaba y cuando empezaba decía, acá la única crítica que no sirve es me gusta o no me gusta. Acá lo que hay que ir es saber por qué ese me gusta o no me gusta, en qué consiste. Bueno, esa reflexión, ese tocar fondo, creo que se está alivianando demasiado con las redes. No lo cuestiono ningún medio de comunicación, pero creo que está faltando. Es decir, esa reflexión. La vez pasada lo hablábamos con Silvia Iparraguirre, porque yo le hice gran amiga
de
siempre, ¿no?
La compañera
Silvia
de Abelardo,
publicó ese libro maravilloso, Clases de Literatura Rusa, y yo le hice, a mí me fascinó, yo le hice la crítica para Radar. Y lo que hablábamos, perdón, sí, para el radar, lo que hablábamos con Silvia es que ya no se hacen más críticas, sí se hacen entrevistas, pero tomar una novela, tomar un libro de cuentos, tomar un libro de poemas y analizarlo, no se hace. ¿Qué pasa? ¿Se han vuelto más vagos? Nos hemos vuelto más vagos los escritores, porque, es decir, quien discute un libro está dando también su idea de la literatura. Cuando uno cuestiona o elogia un libro, cuando uno analiza un libro, está opinando. Entonces, a mí la opinión me parece muy importante.
La polémica, como señalas vos, el polemos.
Exactamente, la confrontación de ideas. La confrontación de ideas. Entonces, nada, es decir, acá realmente me aterra el agravio, ¿no? Es decir, realmente me espanta, y si se usa desde el poder, me espanta más todavía. No es eso, es discutir. Si uno no está de acuerdo con algo, bueno, analizarlo, desmenuzarlo, comunicar a los otros en qué consiste el acuerdo o el desacuerdo, para que el otro pueda sacar sus propias conclusiones. Es decir, todo eso, nada, se desmorona. Y así como se opina muy rápidamente, tal vez se olvida demasiado. Se olvida muy rápido. Esa es mi sensación, muy abuelo de pájaro, ¿no?
Qué lindo que se escucha.
Pero me gusta pensar, porque nos hace pensarnos, claro, también como sociedad, ¿no? En este vínculo con la literatura, con la crítica, con los libros. Y Liliana recién hablaba del Café de los Angelitos. Ah. Vamos a compartir un tema musical, después volvamos a esos cafés,
sí, sí,
y volvamos a la literatura. Quiero hacerle varias preguntas, seguramente
también
vos también
tenés
varias, sobre la obra de nuestra querida y gran maestra Liliana Hecker.
Ciudad, el cielo ya no existe aquí. Un congelado amanecer tiñe de blanco hasta mi hogar. Cuando la luz ya no puede llegar, la gente en vano se pone.
Y los libros, Radio Nacional AM870 para todo el país. Escuchamos hoy Todo el hielo en la ciudad, de Almendra, un simple del año 1980.
Mauro me cambió 69.
Bueno, en Sadaic.
No, en 69, acá está el experto.
En el 80. Vamos de nuevo, es verdad.
Pero Mauro me cambió, yo le pedí el café de Los Angelitos, se me lo cambió. ¿Por qué? Porque hizo una relación con Spinetta, ¿no? Ah, cerramos con el café de Los Angelitos. Bueno,
muy bien, ahí está.
Ahí hizo una relación Lili que te preguntó sobre Spinetta.
Bueno, Spinetta lo conocí cuando tenía 18 años, él. Yo tenía, era bastante joven, pero no tanto como él, en la casa de Egle Martín y Lalo Palacios, que eran muy amigos. Egle Martín, yo no sé si ahora ya saben quién es. Egle Martín fue la primera reina de la televisión cuando tenía 15 años. Una vedette, fue espectacular. Y después, bueno, dejó, se casó con... No importa, no voy a contar la historia de Egle, que era realmente para... La gente que tiene mi edad, bueno, la recordarán como una de las mujeres más bellas que ha habido acá. Bueno, en la casa de Egle Martín lo conocimos a Spinetta. Y un poco más adelante, porque Lalo Palacios, su marido, tenía un campo, así que toda la gente de la revista iba, alguna vez ha ido al campo a pasar las vacaciones, y una de esas vacaciones en Corrientes, en un campo en Corrientes, la compartimos con Edelmiro, que era otro de los de Almendra. Así que sí, como yo les decía en privado hace un momentito, soy histórica. Ya el otro día cumplí 81 años, entonces he conocido tanta gente que bueno, a mí misma me asusta. Pero bueno, acá estoy.
Ahí tenemos un libro que nos trajo Liliana para sortear, que nos olvidamos de decirlo, pero ahí lo tenemos, vamos a anunciarlo, así todos los oyentes pueden escribirnos, mandarnos mensajes. Si le quieren hacer alguna pregunta a Liliana también pueden hacerlo. ¿A qué vías de comunicación?
Bueno, las vías de comunicación son las habituales de Radio Nacional al 113-870-7485 vía WhatsApp o al contestador automático 0810-222-0870. Y tenemos Liliana Hecker, El fin de la historia, para los oyentes que se comuniquen.
Liliana Hecker, con ella estamos hablando. Hay algo que me encanta y que siempre que te tengo aprovecho, porque siempre que te lo pregunto vos me contestás y enriquecemos esa pregunta, que es siempre la misma, y que tiene que ver con el proceso creador. Vos, en la trastienda de la escritura, hablás de ese caos que empieza, esa maraña la llamás en algún momento, hablo de esa etapa previa a la escritura, propiamente dicha, en la que tengo una maraña. Lo único distinguible puede ser un ámbito, un personaje, alguna escena. Y después, más adelante, vas a hablar de la forma. Estas dos ideas me llevan al Timeo, al demiurgo, al creador. Del caos construye orden. Caos, cosmos.
Así es. Bueno, creo que eso está esencialmente en el proceso creador. A mí realmente me pasa... lo veo más nítido, ese caos, en las novelas. Incluso con algunos cuentos me ha pasado, pero más acotadamente. Pero en realidad, sí, hay algo, una punta que vislumbro y todo alrededor es caos. Quiero decir, y todavía no voy a hablar del tema, pero voy a hablar bastante después que salga la última novela, porque en ese caso, pero por circunstancias muy especiales, me encontré con algo con lo que no estaba tan acostumbrada a convivir, como es el caos, que es la confusión, por una serie de situaciones que ocurrieron durante la pandemia, ¿no? Lo que escribí, es decir, cuando volví a leerlo, dije, esto es confuso. Por eso dejé de dar talleres, porque dije, he puesto durante 45 años mucha energía creadora, y estoy muy feliz de haberlo hecho, en la obra de la gente que asistía a los talleres. Necesito esa energía creadora para mi combate.
Siempre paraste, egoísmo. Siempre hiciste ahí una pausa en los talleres cada vez que escribiste.
Pero esta vez no fue una pausa. Sí. Creo que no voy a dar más talleres.
Ya no volvés,
claro. Sí, siempre estoy en principio. Quienes se formaron, que ahora son mis colegas maravillosos, siguen siendo mis grandes amigos, saben que estoy siempre para ellos y ellos también están para mí. Hay un contacto, una afectividad increíble. pero realmente, y también, bueno, por ahí dar cursos, tengo ya las propuestas y por supuesto las acepto, ciertos cursos que tienen que ver con el proceso creador, es algo que a mí me fascina.
Pero el creo taller que demanda una energía distinta, ¿no?
Sí, eso de todas las semanas tener varios grupos, es decir, realmente uno termina muy cansado y lo necesitaba, parece que por lo menos terminé la novela, por eso no voy a hablar más que eso, pero para decir que uno siempre, y eso sí lo sostengo y eso me importa mucho, una siempre es un poco nueva, un poco y muy nueva para sí misma, para la edad que tiene. Por eso a mí no me preocupa la edad. En la época en que yo era joven, una cosa que me indignaba muchísimo es que las escritoras no tenían fecha de nacimiento. Y yo decía, pero caramba, es decir, la época en que uno nació es invalorable para una escritora, es la historia que tenés, no podés negarla. Entonces dije, no, nunca en mi vida voy a negar mi edad, y al contrario, me fascina decir, tengo 81 años porque hay mucha historia detrás. Y realmente creo, y lo estoy reconociendo cada vez más, que una siempre es nueva para sí misma. Entonces, bueno, incluso ante la creación, ¿no? Ante ese caos del que vos hablás, Gastón, también unas nuevas, ya te digo, esto no es caos, esto es confusión. A ver, ¿cómo nos arreglamos con la confusión? Porque ustedes lo deben saber, yo estudié física, tengo bastante, por suerte, la parte caótica que tengo está compensada con cierta capacidad para sistematizar en algún momento.
Que viene,
¿no?,
la física. ¿Sabes qué? Me hiciste acordar a Yuyo Noé, ¿no?, que tanto él habla del caos en su obra, ¿no?, pensándolo en el arte, digamos.
Creo que sí, que hay algo, es decir, creo que aquello que uno quiere expresar no aparece tan nítido, no es algo que se expresa de manera directa, hay algo que en general aparece de manera muy vaga. Entonces, por eso, ese es el sentido del trabajo creador, es una búsqueda. Es decir, es una búsqueda. Uno quiere ir encontrando eso que quiere decir.
A mí me gusta también porque vos, en la trastienda de la escritura, lo que dejas claro es que hay un montón de componentes. Es un proceso, pero un proceso complejo. Complejo porque hay muchas instancias y hay trabajo.
Y el trabajo es un trabajo. Es un trabajo maravilloso si es lo que uno quiere hacer. Pero trabajo al fin. Y mucho trabajo. Entonces es decir, tanto lo más elemental como si escribís una primera versión, decís, este principio no va a ninguna parte, no me gusta. Entonces, algo tan elemental, dice, no, claro, esto no empieza acá. Esto empieza, y ahora es el segundo párrafo, es decir, esto es un principio. Bueno, descubrir eso, que parece muy elemental, pero es fundamental, eso que tiene un cuento y también una novela. Fíjense lo milagrosa que tiene, es la escritura. Uno abre una novela, un mundo que hasta un segundo antes desconocía absolutamente, y si la novela te atrapa, te metes en ese mundo y ya no querés salir.
Ah, pero hay no que querés conseguir. No querés que termine tampoco.
Convivís con la novela. Sí. Ahora, pero hay que conseguirlo eso, esa magia, ¿no?, que tiene leer un libro que a una le fascina, ¿no?, y del cual uno no quiere salir. Ah, bueno, eso hay que buscarlo. Lo mismo pasa en un cuento, se ve más claro, ¿no? La primera frase de un cuento. Ah, ¿por dónde empezamos? No hay reglas para eso, es decir, encontrar esa frase. ¿Cómo terminar? Uno sabe, anecdóticamente, a lo mejor en algún momento tenés una idea de cómo querés terminar. ¿Cuáles son las palabras del final? Porque no es el final anecdótico, son esas palabras que cuando las lees en un cuento que te gusta, te marcan, seguís conviviendo con esas palabras. Y en eso, el final del cuento se parece de alguna manera al poema, ¿no? Es ese impacto que tiene el poema, ¿no? Bueno, yo creo que muchas veces el final del cuento también tiene ese impacto, pero bueno, no aparece de entrada, hay que buscarlo, y eso es hermoso.
Y eso es hermoso, y entonces voy a los talleres que diste durante tantos años, y dijiste, las ganas de escribir vienen escribiendo, decías en tus talleres, y que no hay condiciones externas ideales, ¿no? Uno escribe a pesar de lo que pasa y acerca de lo que pasa, ¿no? Y en la escritura de ese primer borrador de una historia, que es solo un mal necesario, hay también un trabajo de obstinada reescritura. Y me quiero detener en la reescritura. La reescritura de los cuentos, los que vieron la zarza, yo leía el domingo, que estaba tranquila en casa, leía, como les contaba, esa primera edición que salió publicada en el 66. ¿Eh?
Sí, en el 66. Yo tenía 23 años.
Los chiquito. Que vieron la zarza. Y me fui después a Cuentos Reunidos, uh-huh. ¿no? Y entonces ahí me encuentro con la reescritura, ¿no? Con la reescritura de los cuentos.
Ah, tenías los dos, mirá qué bien.
Tenía los dos, los estuve comparando.
Todo bien.
Porque había, me había ido a la primera edición y después retomé los Cuentos Reunidos y ahí me di cuenta que había una reescritura.
Sí.
Entonces pienso en esa reescritura, ¿no? ¿Por qué tomaste esa decisión?
Bueno, hay cuentos, sobre todo me pasó más, no con todos, pero con varios de los cuentos de los que vieron la zarza. Posiblemente yo iba descubriendo mis temas y a lo mejor no tenía, me quedaban grandes. Los que vieron la zarza,
sí.
Cuando descubrí ese cuento, después puedo contar de la historia de
sí,
ese
me
cuento.
Gustaría.
Cuento. Ahora
sí.
lo cuento. Pero bueno, la cuento porque así
sí,
llego.
Dale.
Así ponemos
realidad,
en contexto.
Yo estaba, tenía 20 años cuando lo escribí, 20 años. Y yo estaba un poco cansada de mis colegas varones, Pigle, Abriante, Batista, que un poco como yo tenía mundos intensos, pero familiares, ¿no?
Para, consideraban... te hago un paréntesis ahí, ¿no?
Sí.
Porque el cuento tiene que ver ahí con un boxeador y Abelardo Castillo fue boxeador.
Bueno ahora les cuento sí. la historia. Entonces... pero ellos, yo me daba cuenta que desdeñaban un poquito ese mundo. Y entonces un día, Abelardo sí la entendía, ¿eh? Castillo, esas sí. cosas, siempre valoró lo que decía un cuento, lo que estaba proponiendo, lo que había debajo de un cuento. Entonces yo con él podía hablar, le digo, Abelardo, estoy podrida de que, digamos, no digamos consideren que mis cuentos son poco violentos o tienen poca carga sexual, qué sé yo, lo que esperaban. Quiero escribir un cuento fuerte. Y entonces Abelardo, que sí, estaba muy vinculado, su papá era boxeador, fue boxeador, una gran persona, Abelardo Castillo. En San Pedro, el Abelardo Castillo era el papá, él era el hijo.
Claro.
Qué buena eso.
Época,
qué
en
buena
una
eso.
Época.
Está muy bien.
Entonces... pero sabía mucho de boxeo y me dijo, ¿por qué no escribís un cuento de un boxeador que siempre pierde, tiene que venir a la casa a explicar que perdió? Me dijo eso nomás. Yo en realidad era muy futbolera, hincha de Boca desde que tengo uso de razón,
no sabía
mucho,
no
siempre
dato.
Supe mucho de fútbol, me encantaba, pero de boxeo nada, veía, sabía, Pascualito Pérez había salido campeón cuando yo era chica, veía en algún noticiero del cine, pero nada más, no había televisión, no se veía cuando yo era chica televisión, y ahí me empecé a meter, empecé a escuchar las peleas, empecé a aprender sobre boxeo, empecé a meterme en ese mundo y bueno, tuve un sueño, no voy a contar todo porque se hace muy largo, en que yo tenía que salir sí, a Luna Park, era divertido, a boxear sí. con Néstor, se llamaba Raúl Parini, un actor, un excelente actor chileno. Yo tenía mis pantaloncitos de boxeo, una púdica camisetita, tenía que salir a boxear. Y mis amigos de la revista, Abelardo Castillo, Vicente Batista, Raúl Escari, me daban consejos, tenés que dar un uppercut, tenés que hacer eso. Y yo decía, estos me dan muchos consejos, pero estos hijos de puta no se dan cuenta qué tipo me va a matar. Porque yo sabía que pese a todo yo iba a subir al ring. Y subí al ring, por supuesto, ahí, por suerte ahí me desperté. Pero el sueño, en realidad por eso el apellido de mi personaje se llama Parini.
Parini,
pero el
sí.
sueño era bastante, tenía bastante hondura. Yo me estaba metiendo en un tema que estaba por encima de mis posibilidades. Esa es la verdad. Y cuando lo fui escribiendo, primero me di cuenta de que yo no podía meterme en el punto de vista de un boxeador. Porque yo nunca había subido a un ring.
Claro.
Y ahí descubrí, son esas cosas que yo siempre digo, a veces las innovaciones formales vienen de una imposibilidad de contar de otra manera. Dije, no, voy a contar sobre lo que sé, voy a contar a través de los distintos personajes de la familia, de los vecinos.
La mujer,
el y entonces,
hijo.
Digamos, la cuestión formal que lo hace original formalmente, ese cuento... A los 20 años yo ni me preocupaba por la forma, me salían las cosas. porque, bueno, encontré la manera de contarlo, y lo voy escribiendo, y de pronto, me acuerdo, escribí una frase que era: los que arden en la vigilia, acosados por una pasión. Fue tan fuerte escribir esa frase, yo me acuerdo, es como que me salió algo que no sé a dónde aspiraba, que dejé de escribir y empecé a caminar por la casa. Voy a esto, no voy a contar todo, pero yo escribí el cuento, tuvo repercusión, me pasaron cosas muy lindas con ese cuento, pero tiempo después yo me di cuenta que le veía fallas, porque estaba por encima de mis posibilidades de escritura. Por eso lo corregí tanto. Hay otro cuento que cambió mucho más, absolutamente, que tenía un tema impresionante, pero no era lo que yo quería, que es el cuento ahora. Ahora realmente lo reescribí. Hice, a través de la situación y dejando solo el final, prácticamente lo reescribí totalmente. Otros, como Retrato de un genio, casi no tienen correcciones, porque ese mundo me resultaba familiar y se ve que lo formal me salió como, tal vez, como, más o menos como debía ser.
Me quedé pensando, cuando lo leí, en aquellos escritoras o escritores que, al contrario, ¿no?, eligen dejar como testimonio de una época, no solamente de vida, sino de escritura, ¿no?, de cómo fue la escritura de tal autor o de tal autora en sus comienzos, y prefieren como preservar esa escritura, ¿no? Por eso me preguntaba por qué la reescritura, porque esas ediciones ya no se consiguen más, o sea, y uno vuelve a tu cuento a través de los cuentos reunidos. Esa era la pregunta que me hacía, porque hay muchos que deciden
conservar
decir, y decir, bueno, esta era yo.
Así escribía a los 20 años.
A los 17 años.
Es que yo no es que cambie tanto la escritura, lo que cambió son los temas. Yo no. En este momento seguramente yo no podría escribir Los que vieron la zarza. El testimonio es ese. Sí. Ese mundo, ¿no?, que yo necesitaba escribir. Es decir, ese cuento, Los que vieron la zarza, y uno que publiqué después, que también me dio mucho trabajo, que Georgina Requeni o La elegida, tienen que ver con un tema que sin duda me obsesionaba. No lo veía tan claro, lo escribía, pero no lo veía tan claro como lo vi después, que es el fracaso. Cuando soñás mucho, sos muy joven, yo era muy joven, y soñás demasiado, tenés mucho miedo de fracasar en el propósito que tuviste. En este momento el fracaso no es mi problema. Es decir, esas son las cosas, esos son los testimonios. Es decir, el testimonio es el mundo. De cualquier manera, yo, es decir, solo muy pocos cuentos tienen correcciones. Las correcciones fuertes las tienen Los que vieron la zarza, sí, y ahora.
Y ahora.
Porque
exacto,
realmente eran muy buenos, claro, temas. Es decir, Los que vieron la zarza igual mantiene, es decir, son frases, alguna cosa en el principio, etcétera.
Sí, sí, sí.
Ese
sí,
mismo
sí,
cuento. Sí, sí. Y ahora es un tema buenísimo, pero que realmente yo lo sentí malogrado. Entonces,
había que hacer.
Lo digo, no es, yo no niego eso, pero de cualquier manera ya te digo, lo testimonial está en los temas que uno escribe, en cómo encara uno los temas que uno escribe en determinada época, y eso permanece inalterable.
Vamos a compartir un tema musical. Me gustaría escuchar Honrar la vida, porque es lo que ha hecho Liliana Hecker durante tantos años, honrar la vida. Y seguimos, ojalá, estoy preguntando a ver si nos podemos quedar unos minutos más.
Vamos, y ojalá.
Ojalá nos podamos, yo me quiero quedar acá charlando con ella un rato más, si ella puede. Pero se nos vienen las 10 de la mañana. Vamos entonces a compartir este, no sé si lo encontró ahí Mauro, le cambié ahí los planes porque iba a pasar el
mientras
el
le contamos
café,
a los oyentes que estamos con Liliana Hecker, la gran escritora, docente, le digo yo, maestra, no, maestra. Nos queda mejor. Sí. Y estamos con ella hablando hasta las 10 de la mañana.
Y ahí la ahorramos con la música también.
No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida. tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir o honrar la vida.
De Gladia Blázquez, escuchamos Honrar la Vida por Marilina Ross y Sandra Mianovich en La Muralla y los Libros en Nacional AM870.
Ganadores.
Los ganadores del banquete: Irma de Chubut, DNI 482, y Gregorio de Córdoba, DNI 101. Y para el sorteo y el ganador del libro El Fin de la Historia, de Liliana Hecker, Francisco de Jujuy, DNI 212, los tres afortunados del programa de hoy.
Y hablábamos con Liliana Hecker, me gustaría quedarme más tiempo, pero la vamos a invitar a Palabradas.
Sí, se vienen Palabradas, nos dijo.
El lunes a las 21:30 horas se va a emitir la tercera temporada de Palabradas, ese ciclo que hacemos con Gastón, entrevistando a escritoras argentinas contemporáneas.
¿La primera quién es?
Luisa Valenzuela. La entrevista la hicimos en su casa, ¿por qué? Siempre las entrevistas las hacemos en la Biblioteca Nacional, pero esta vez nos invitó, ¿por qué? Porque quería mostrar la cantidad, más de 200 máscaras que tiene en su casa.
Una colección de máscaras
tiene. Tiene los libros sobre máscaras, y entonces conversamos ahí. La idea del ciclo es hablar con las escritoras sobre los temas que atraviesan sus obras, y de alguna forma era como el marco ideal la casa de Luisa Valenzuela. El lunes 21:30 horas por Canal Encuentro.
Y Liliana se suma, así que estamos recontra felices.
Acabamos de invitar a Liliana Hecker a sumarse al ciclo. Así conversamos, pronto a salir su libro en abril, vamos a sumar ese libro para hablar de la obra. Y recién le mostraba a Liliana un video de Samantha Schweblin, que fue alumna tuya,
por supuesto,
que hizo el prólogo de Los Cuentos Reunidos,
así es,
con un cariño mutuo y un respeto mutuo por la obra de ambas. Y ella en el prólogo dice, ¿no? Dice Samantha, cuando leyó el comienzo de tu cuento, La Fiesta Ajena, dice la
cuento.
Primera línea que dice, nomás llegó, fue a la cocina a ver si estaba el mono. Así comienza el cuento La Fiesta Ajena, ¿no? Hablando de los comienzos y los finales de cuentos. Y entonces ahí ella dice que fue un descubrimiento tan importante que recuerda dónde estaba, ¿no? Hasta dónde estaba en ese momento cuando leyó el cuento. Pienso en los efectos, hablábamos al comienzo de la entrevista, de lo que genera un cuento o una obra en un lector, y pienso también en este impacto, ¿no? Que es el descubrimiento, tiene que ver con eso, donde aparecen todos tus temas en un punto, tanto en ese cuento como en Los Cuentos Reunidos.
Claro, y no sabes el trabajo, el tiempo que me llevó a encontrar ese comienzo. Es así, y de ahí salió el cuento. Es cuando lo encontré, tenía el tema durante años, lo tuve y hacía versiones, es un plomazo, me parecía, es un plomazo. Y hasta que, no voy a contar porque tengo muchas anécdotas, en algún otro momento lo voy a contar, pero por alguna razón que me puse y ahí lo encontré. Apareció un mono que había habido en un cumpleaños de mi sobrino cuando era chico y bueno, ahí arranqué con el cuento. Por eso el comienzo es importantísimo.
Qué increíble.
Y también pensar en que a veces el disparador de un tema o una primera frase también viene un trabajo de mucha reescritura, que fue también uno de los temas que vos siempre planteaste en los talleres, ¿no?
El borrador es una...
La primera versión del cuento para mí es un mal necesario. Y es cierto, necesito verlo para trabajar sobre eso, pero yo sé que ahí no está todavía el cuento. Eso lo sé, y para mí, en las novelas también, nada más que para llegar al mal necesario en una novela, bueno, pasa más tiempo, pero en la novela me pasa lo mismo.
Gracias por la visita.
Gracias.
La felicidad
gracias.
Que nos das.
Pero a ustedes me encantan, la verdad que disfruto mucho con las entrevistas que ustedes me hacen. Así que muchas gracias a ustedes.
El placer es nuestro. Gracias por haber venido, que viniste caminando desde tu casa hasta acá a la radio. Un placer enorme. Por compartir parte de tu vida, de tus reflexiones en esta conversación en La Muralla de los Libros. Un placer enorme.
Gracias.
Nos despedimos. Lástima, no le pregunté ahí a ver si hay nos que, podemos
hay que
quedar
seguir
unos minutos.
Un poco más, ¿eh? Me parece
queremos
que
no, una hora
dos
más.
Nos queda un poco.
Que tengan todos muy, pero muy buena
gracias,
semana.
Pablo.
Gracias, Pablo.
A ustedes, chicos, nos vamos con el Café de los Angelitos, de José Razano y Cátulo Castillo, por el Tano Alberto Marino y la orquesta de Aníbal Troilo.